Ya está con nosotros Leila Macor, autora de este libro del cual les hablaba antes de la pausa, Nosotros los Impostores. Bienvenida, Leila.
Hola, gracias, gracias por invitarme.
Y por acompañarnos. Leila Macor es periodista y es escritora. Y en este último libro recopila textos que publicó en su blog, Escribir para qué, en el portal Observa, y también algunos textos inéditos. Podría ser definido este libro como instantáneas, una serie de instantáneas sobre cosas de la vida, de los hechos cotidianos, o crónicas costumbristas, podría ser también dentro del género.
También, me han acusado de eso.
Bueno, y le decía que Leila nació en Caracas en 1971, que es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela. No te voy a preguntar por qué letra vas.
No, por favor.
Ese chiste ya te lo hice mil veces, sí. También lo contás. Ajá. Que estudió aquí en Uruguay, en la Universidad Católica del Uruguay, en Comunicación Social y en Producción Editorial. Fue columnista de la revista Vaivén, del Observador, es periodista de France Press. Y llegó a Montevideo
en el 96.
Procedente.
Venía de Caracas, o sea, estaba... andaba buscando otro lugar donde vivir con mi marido. Sí. Y bueno, como él era uruguayo.
¿Venezolano?
No, él era uruguayo-venezolano, se había ido.
¿Hijo de uruguayos?
Hijo de uruguayos, exiliados. Entonces, nos vinimos para acá, era lo más simple. Nunca pensé que iba a pasar.
¿Y
tanto
te quedaste?
Tiempo. Y al final me quedé, pasaron 14 años, me separé, él se fue.
Eso te iba a preguntar.
Sí, él se fue a Caracas.
Él volvió.
Él volvió y yo me quedé, y aquí estoy, haciendo presuntas crónicas costumbristas.
Uh-huh. ¿Qué preconceptos tenías del Uruguay? A través de la visión de tu ex marido que te contaba, a través de su familia.
Pasa es que yo no sé por qué en Caracas yo me relacionaba mucho con los uruguayos.
Ajá.
Mis amigas eran uruguayas, eran hijos de uruguayos. Entonces, desde adolescente estaba como muy cerca de todo el tema mate. El tema mate asado no era extraño.
No era ajeno para
mí. No. Y formaba parte de esos domingos allá, familiares y todo eso. Y cuando me graduaba de bachiller, me ofrecieron un viaje. Yo pedí venir acá para conocerlo.
Ajá,
porque no sé, era un país como que se me metía en todos lados. Lo que leía, me gustaban los autores uruguayos, tenía amigos uruguayos, tenía novio uruguayo, me perseguía.
O sea, faltaba venir a Uruguay.
Claro, sí. Sí, es como una maldición. El otro... Muestro fotos de mi infancia y son en Uruguay. Bueno, no, de la infancia no, de la adolescencia.
Leila, esa chalina que traes puesta de color casi que borra de vida, ¿es una chalina chavista?
No. Para nada, es solamente roja. El rojo también es un color.
También.
Habría que refrasear a Freud. El rojo está proscrito en Venezuela o no, pero es un color que allá ya está lleno de contenido político. Como dices tú, yo como vine hace tanto tiempo todavía lo puedo usar sin
connotaciones,
sin ninguna, exacto.
¿Te molesta que te pregunten por Chávez cada que decís que sos venezolana? ¿Estás cansada un poquito?
Sí, se repite, pero... Me da tristeza, no es que me moleste, me dan ganas de llorar, porque eso significa que hay una polarización tan grande que incluso en el exterior la gente necesita ubicarte en un bando. O sea, lo que me molesta no es tanto el Chávez en sí o la pregunta en sí, sino que exista la necesidad de hacer esa pregunta, que no se puede hacer venezolano, ya, más. Bueno, ¿ves? Voy a llorar.
No, por favor.
Ah, por favor,
no,
sí.
No, lloremos por otras cosas, hablemos de amor, si te parece. Hablemos de amor. Hablemos de amor. ¿Estás en pareja?
En este momento, no.
Ajá.
Mi teléfono es...
¿Cómo viste, a tu llegada a las mujeres uruguayas? A la mujer, ¿qué impresión te causó la mujer uruguaya?
¿Qué impresión me causó la mujer uruguaya?
No te sé decir
ni siquiera ahora ni muy siquiera bien ahora. Porque es muy variable. Yo las veo muy contenidas. No quiere decir que luego vayan a ser unas demonias en la intimidad, pero en lo que es visible.
¿Medio pacata? ¿Es una sociedad medio pacata?
Es lo que parece, pero repito, en la intimidad. Todo puede suceder y ahí en realidad la apariencia muchas veces no tiene nada que ver con la
apariencia a la vez, más contenida que lanzada.
Sí, totalmente. Bueno, sobre todo de mi edad para arriba, las chicas ya, 20 años, yo creo que la sociedad está cambiando mucho también en ese sentido. Ya no es así. Pero cuando vine, sí, yo me sentía muchas veces como osada, o si estaba en una fiesta, estaban todas las chicas tomando Coca-Cola, y me notaba que estaba como mal visto que yo pidiera un whisky en medio de ese contexto, y que no estuviera sentada en el sofá con las chicas tomando Coca-Cola y hablando de pañales, no sé. Eso.
Sí. ¿Y los varones uruguayos? ¿Los viste
los
más lanzados que contenidos, o más contenidos que lanzados?
¿Podemos hablar de Chávez?
Así lloras por Chávez, por lo menos. Bueno, Leila, en tus crónicas, en el formato del libro, andarán por 2 páginas y media, ¿cuántos caracteres? 2000 caracteres.
Cada artículo, sí, andan entre 3 y 4 mil. Sí, es como, es un formato con el que me estoy sintiendo cómoda, porque el otro día me di cuenta que estoy escribiendo más o menos las cosas que me gustaría leer en realidad. O sea, estamos en una época fragmentada, de fragmentación. Yo no consigo prestar la atención a una misma cosa más de 10 minutos. Y en realidad también estoy escribiendo muy corto también por eso. Y de hecho, a veces escribo más largo, me propongo reducir los textos a la mitad como norma. Salga lo que salga. O sea,
De alguna manera que vayas directo
sí,
a la historia también.
Pero sí, pero es que siempre estoy segura que siempre hay muchas cosas que sobran o sea, siempre sobra muchísimo adjetivo
y
párrafos innecesarios.
Tijereteo
como
la motosierra, sí,
como
en la mano,
como un animal. Sí, en general escribo el doble, las columnas originales son el doble de largo, tienen 10.000 caracteres, que me parece una barbaridad, y después empiezo a sacar. Y en eso consiste, digamos, es como talla, no sé.
En el libro en el blog de repente te puedes extender más.
No.
Pero tampoco.
No, lo mismo. Porque el lector de internet justamente lo que busca es inmediatez.
Cortito, sí. Rápido, cortito.
Es como una era de rapidez esta, yo creo que. Yo misma no me estoy sintiendo ya tan cómoda leyendo textos largos, una novela. Si la leo, pero estoy tendiendo más a otro tipo de lectura más fragmentada, entonces estoy convencida de eso. Y en el blog son textos así, que trato que sean cortos. Bueno, a veces no lo logro, a veces tengo que decir las cosas con las palabras que necesito. Y lo que está en el libro son los mismos textos del blog, un poco editados. No todo lo del blog está en el libro.
Hay algunos que son inéditos.
Sí, y no todo lo del libro está en el blog, o sea, no son totalmente paralelos los dos, pero sí, básicamente. Esto es como una recopilación.
Leila, y para esta descripción de esas situaciones, para la elaboración de estas crónicas de la vida cotidiana, ¿andás tomando apuntes literalmente o vas registrando escenas, cosas así sobre esto?
Sí,
me gustaría.
Todo eso, tomo apuntes con el teléfono.
Ajá.
La fragmentación que decía antes. La libretita con esa, o ese romanticismo de la servilleta, eso ya fue. Y y muchas veces testeo los temas así con mis amigos, así como comento a alguien una cosa X. Che, ¿sabes que el otro día me di cuenta que las hormigas recorren kilómetros en su relación, bueno, no sé, cualquier cosa? Y veo la reacción de la gente, a ver si se enganchan, si les gusta el tema de conversación, como propuesta de tema de conversación. Y si les gusta, pues...
Así, ¿grabadores? ¿Grabador oculto?
No,
¿usaste
no.
alguna vez?
No. Somos periodistas. Bueno, no lo usamos sin avisar.
¿Pensás que no...?
En teoría.
¿No deberían usarse las cámaras ocultas o los grabadores ocultos?
No, me parece muy antiético, absolutamente. La otra persona tiene que saber qué está siendo registrado.
¿Ni aún para descubrir algo que se quiera mantener en las sombras?
¿De qué estás hablando?
Yo qué sé.
Has
visto también, como seguramente los oyentes, programas que han usado las cámaras ocultas, por ejemplo, para denunciar una irregularidad.
Bueno, si hay un asunto judicial, yo no sé ahí cómo funciona en realidad la justicia. No sé qué es lo legal.
No, yo digo a nivel periodístico.
A nivel periodístico, podrías usar, bueno, me estás poniendo, podrías usarlo para tú descubrir algo que luego tendrás que demostrar de alguna otra manera.
Ajá.
¿No? Pero no me sigue pareciendo demasiado ético.
Uh-huh. Claro. ¿Cómo viste, Leila, el comportamiento de los uruguayos durante el Mundial?
Ah, me gustó mucho eso. Se me contagió muchísimo. El sentimiento celeste, y eso nunca me había pasado. Para mí el fútbol era, no sé, era como si me dijera, che, va a haber un campeonato mundial de esgrima. Ah, mira qué bien. Y todo lo que estaba pasando alrededor, me parecía de gente que estaba desquiciada. Además, en la oficina veían los partidos y en las eliminatorias y eso. Y cuando gritan los goles me da mucho miedo, me dan ganas de esconderme bajo el sofá, o sea, es como que veo toda esa fuerza así contenida, me aterra. Y no lo entendía, y fue pasando el Mundial, y yo pasé de sentirme como, no sé, como un personaje de una novela de Orwell, así, viviendo en una dictadura del fútbol, obligada a tener conversaciones que no entendía. Y todo eso, a poco a medio, fue con el partido con Corea del Sur, que no sé qué pasó en mí, que me desperté esa mañana y prendí la tele sola y puse el canal deportivo y me puse a ver el partido, y era la primera vez en mi vida que veía un partido. No entendía nada, además, y me encontré a mí misma en el sofá diciendo, ¡ay, gol! Y era lo máximo de emoción. Y así poco a poco fue aumentando. Y ya el de Ghana fue...
Ya tengo otro, ¿cómo?
El partido de Ghana era para llorar, otra vez llorar. Pero fue muy, muy, muy emocionante. Uh-huh. Así que me cambió.
Hubo un clic ahí con respecto al fútbol. Sí. Leila, hablábamos de la idiosincrasia uruguaya en torno a la cual hacía foco en el libro... anterior.
Sí, en Lamentablemente Estamos Bien.
Exacto. ¿Hay algo de esa idiosincrasia uruguaya que se te haya pegado?
Digamos, y mira, yo no sé. A ver, seguramente. Tal vez un poquito de presunta modestia, que no lo es. Un poco de miedo.
¿Hay falsa modestia en los uruguayos?
La modestia siempre es falsa. Ah. Un poquito de esa... yo qué sé, no sé. Probablemente si fuera Venezuela me daría cuenta. Tengo mucho acento raro ahora. Tú me sientes acento venezolano, pero...
Uh-huh. Pero en Venezuela...
En Venezuela me preguntan de dónde soy también.
Ah, mira.
Sí, seguramente ya. No te puedo decir.
¿Vas a volver a Venezuela?
No creo. No. No, si me fuera, me iría a otro lugar. A Venezuela no lo veo posible.
¿Por qué?
Porque la vida en Caracas es muy dura. Justamente por eso me vine, y era el año 96. Sigue siendo una vida muy dura, más allá de todo el tema político. Quien esté ahí, aunque ya no es por eso. Una ciudad muy insegura, muy invivible, con un tráfico infernal. No pierde 5 horas por día en el auto. No. No, es una ciudad.
Eso es tremendo. Laila, vamos a modo de ejemplo, alguno de los temas de estas crónicas costumbristas que hablábamos de este último libro, ajá, Nosotros los impostores. Por ejemplo, tú contabas, a raíz de esto que estudiaste letras en Caracas, por ejemplo, que cuando estabas estudiando en la facultad, era típico cuando te preguntaba alguna amiga, algún chico que estudia, decía letras, preguntar en qué letra vas.
Ajá, sí.
Y tú titulás a esa crónica... ¿Los chistes enlatados?
Exacto. Sí. Bueno,
que al que tantas veces aparece, ¿no?
Sí, pasa que en todo el libro es como identificar, un ejercicio de identificar situaciones, ¿no? O como decías antes, son fotografías de momentos, o eso pretenden ser. Ahí está la uruguaya, ¿ves? ¿La notaste? Al que preguntabas antes. Eso pretenden ser. Y entonces en esto son esos chistecitos que siempre decimos y son siempre los mismos. Y encima son
más amables. Vamos a organizarnos.
Yo pensaba que ese era venezolano, luego no. Me dijeron que no, que acá también se decía. Y lo peor es que siempre dan risa o te dan algo parecido a la risa. Como que uno es amable y se ríe con el otro al escuchar por enésima vez en su vida algo así como... Che, no llegan los ravioles, estarán amasando, no sé qué, estarán matando a la vaca en el restaurante.
Cosechando
el trigo, ¿sabes? Todo el mundo, la verdad, no tengo idea, o sea, digo, siempre estamos repitiendo esa clase de cosas, y uno suele preferir a la gente que evita los chistes enlatados, en realidad todos los decimos.
Aquel se tragó un payaso.
Yo me lo tragué.
¿Qué dice? La crónica.
¿No? Sí.
Bueno, muy bien. Miradas de este tipo. Conversaciones, por ejemplo, en una reunión, en un asado.
Ajá.
Típicas.
Las conversaciones infalibles, estás diciendo.
Sí. Por ejemplo, cereales viejas. Dibujitos animados.
Ejemplo. Claro, hablo de eso porque son conversaciones que no tienen ningún riesgo. O sea, no conoces a nadie, estás en un ambiente hostil, un asado al que te invitan, y son conversaciones de riesgo seguro. O sea, no le vas a caer mal a nadie porque te guste el Pato Lucas. Entonces, son típicas esas conversaciones de cereales, de los recuerditos de infancia, de las golosinas de la infancia. Y en esa nota también hablo de los nombres viejos, de los nombres ridículos, perdón, que es otra conversación infalible. O sea, son...
¿Y sabés cuál conozco?
Sí, yo. Que lo que me pasa a mí es que, y lo que le pasa a todo el mundo es que en realidad a nadie le interesa el nombre que ofrece el otro como ridículo. Todo el mundo está convencido que sus nombres ridículos son mejores a los demás.
¿Cómo es la historia de reciclar los regalos? Contabas, por ejemplo, que tu abuela era una especialista en reciclar regalos.
Sí, es difícil reciclar regalos.
No es fácil.
Sí, yo lo he intentado, pero soy muy desordenada, soy capaz de terminar regalándole el regalo reciclado a la persona que me lo regaló, ¿no? Sí, sería un peligro. Pero sí, hay gente que lo hace metódicamente. Papelito, quién la regaló, fecha, motivo, y después a la hora de hacer un regalo puedes echar mano ahí de todo, de mucho material. Un amigo, por ejemplo, me contaba que en los cumpleaños de su hijo le regalaban 8.500 autitos. En realidad, con unos cuantos ya tenía suficiente, los demás los reciclaba él para los regalos. que los 40 millones de regalos que tiene que hacer un niño durante un año escolar. Uh-huh. Capaz que son siempre los mismos autitos que van circulando en la escuela. Uh-huh.
¿Cuáles son las, esas que tú llamas las venganzas anónimas, de carácter anónimo, las pequeñas
las
venganzas?
Las pequeñas venganzas anónimas. Sí. Sí, son esas vengancitas que el vengado no se entera de haber sufrido, pero el vengador siente una satisfacción íntima de haberlo hecho.
Como por ejemplo.
Como el clásico del bar que te escupe el café, que eso es como un mito terrible, una cosa a la que todos le tenemos mucho miedo, que nos lo hagan, ¿no? No, che, trátalo bien al mozo, porque capaz que no va y te escupe el café. Va, lo puteas después, si acaso. Y entonces ahí, bueno, tengo varias anécdotas. Un amigo que es chef y trabajaba en París en una época, me contó eso, que descubrió a un pinche de cocina frotándose el salmón en su zona más oculta, antes de servirlo, una vieja que le había caído mal. Y cosas así se hacen todo el tiempo. Estoy segura que cuando en una taquilla o una oficina pública te hacen esperar más de la cuenta, es porque le caíste mal.
El ejercicio de esa cuota de poder que tiene.
Sí, que eso es otra.
En un determinado momento.
Esa es otra nota. Los que tienen el y utilizan
sus, esa cuotita de poder.
El síndrome del pequeño poder se llama eso. Es también otro tipo de gente. Todos somos todos esos tipos de gente. Yo también, yo no estoy acusando a nadie.
Un poquito de todos estos tenemos.
Claro. Si no, no lo reconoceríamos. Si no, no lo reconocerían yo como para escribirlo, ni tú como lector como para saber de qué estoy hablando.
Claro.
Entonces, la cosa es sacar esas cosas de contexto y analizarlas y verlas así por fuera o desde otra mirada. Y ahí quedan, ¿no? Como...
Suena el teléfono. Del otro lado del teléfono una voz que dice... Una... Ah, perdona, ¿te desperté? No, ya estaba por despertarme.
Exacto, eso.
¿Para qué mentir así,
no? Hiciste los deberes.
Qué ¿Para bien. Qué mentir?
¿Para qué mentir? Eso es lo que pregunto yo, no entiendo. Es ridículo. Justo estaba por despertarme.
Sí, no se va a matar por haberle interrumpido la siesta.
Sí, exacto, no es el fin del mundo. Sí, me despertaste. Eso,
¿qué precisas?
Que se despertaste,
pues llamame,
exacto. O ya, se me despertó. Ay, no, perdón, pero bueno, ya está.
Parece que no es políticamente correcto.
No, lo que pasa es que esas son las vergüenzas altruistas. Que es cuando nos sentimos mal, pero por el otro, porque queremos que el otro se sienta bien. Uh-huh. En ese momento, o cuando te saludan en la calle, hola, ¿qué haces? Y uno no tiene ni la menor idea.
¿Quién es?
Ajá, y le sigues la corriente. Y eso, bueno, eso partió de una vez que me pasó y que cuento allí, que estuve en una conversación delirante con una señora que me hablaba de sus hijos, que me conocía porque me preguntó cosas de mí.
Y tú no tenías ni idea de quién era.
Ni la más remota idea.
O sea, a veces es un arte... La conversación vaga.
Sí.
La gran vaguedad.
El arte de la vaguedad.
La vaguedad. ¿Cómo anda? Y en la misma, le decía, ¿no?
Sí, exacto.
Y en la misma.
Aquí, exacto. ¿Y vos? ¿Cómo anda? Ay, ¿qué con los nenes? Ay, ¿cómo están? Yo qué sé.
¿Por qué no preguntar, decir de entrada? No tengo idea. La verdad que no,
claro,
no te
lo
recuerdo.
Claro, lo que pasa es que es terrible. Ahí entra la vergüenza altruista. Porque no le quieres... dejar entender a esa persona que pasó por tu vida sin dejar ninguna huella.
Nada.
Entonces, no, ¿cómo le vas a hacer eso?
Lo que pasa es que también es cierto que la memoria es muy particular, ¿no? Los caminos de la memoria son muy particulares. Sí. Y a veces se recuerdan personas que no deberían recordarse o no habría motivo para recordar, y a veces ocurre lo contrario.
La memoria es un desastre. La memoria hace lo que le da la gana. Hace que te olvides de las cosas que creas recordar, exactamente, te hace todo al revés. de lo que uno hubiera querido. Y recuerdas tonterías. Y bueno, ella hace el trabajo por uno.
Bueno, señores, nos tenemos que quedar aquí. El libro se llama Nosotros los Impostores. Tienen allí esa compilación de las crónicas, todas juntitas. Van una tras otra, lo pueden leer en el orden que quieran, no importa, adelante, para atrás. Cuando la agarre, el que empiezan termina, porque son así, 3.000, 4.000 caracteres, dos páginas, páginas y media, el retrato de esa mirada que hace Leila sobre esta sociedad, estos hombres y mujeres que viven en este entorno, digamos, que puede ser Montevideo,
todos,
pero puede ser,
no, puede la ser Hungría actual, también.
La sociedad actual.
Yo creo que sobre la gente, bueno, la sociedad, lo que está diciendo, sí, pero señor. No específicamente sobre Uruguay.
Claro.
Somos todos, nadie se salva.
A la autora, a la periodista y escritora Leila Macor, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ti.
A la vuelta.
Chao.